Tenemos aquí a nadie más ni nadie menos que a un hombre que hace 20 años era el que movía la política aquí en el departamento de Santander. Dicen que no se movió un papel sin el visto bueno de él, eso dicen. Y yo hasta creo, porque fue senador de la República y tenía un poder tremendo. Les estoy hablando de Aristides Andrade. Doctor Aristides, tenga usted muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso, y buenos días para toda la audiencia. Bueno, eso de que tenía mucho poder, yo pienso que sí, ya es una exageración. Porque realmente se tuvo algo de poder, pero no tanto como se dice.
Pero usted en Barranca era el que manejaba todo, y aquí en Santander, imagínese, ¿usted cuánto tiempo fue senador, Aristides?
Yo fui 12 años
congresista,
representante, y 4 años senador.
12 y 4, 16.
16 años.
Oiga, ¿qué tiempo es aquello? No, pero sí, usted tiene un poder. No, imagínese.
Don Alfonso.
Póngase el audífono ese. Porque es que tenemos a nuestro... Usted no ve a los compañeros, los ve en diferentes partes. A ver, don Jorge.
El poder de Aristides Andrade no solamente fue en Barranca Bermeja, fue en buena parte del Magdalena Medio. En Puerto Wilches era asiduo visitante y tenía muy buen respaldo y buenos amigos allá que le recuerdan. Particularmente, yo llegué al Consejo de Puerto Wilches con el aval del Partido Liberal que fue firmado por Aristides Andrade.
¿Ah, sí? Y lo hizo quedar bien, sí, y todo. Ah, bueno. ¿Tiene algún
dato curioso, sí. Yo no militaba en el movimiento de Aristides Andrade. Yo militaba en la orilla contraria del liberalismo. Pero el día de la inscripción de candidaturas, que era el último día, quien debía darme el aval, pues por los problemas de comunicación en la época, no aparecía el aval. Y en Puerto Wilches estaba en ese momento el senador Aristides Andrade, y dijo: Jorgito, venga, no se preocupe, yo le doy el aval, total somos liberales, somos de la misma familia. Y efectivamente me recibí el aval de Aristides.
Era tanto poder que un periodista aquí era, imagínese el poder suyo, don Aristides.
No tanto, sencillamente prestábamos un servicio a la comunidad y al partido, lógicamente.
Bueno, pues usted era el que ponía alcalde en Barranca. ¿La lista es larga o no?
No, eso siempre era producto de un consenso, de una consulta que hacíamos con los dirigentes de los barrios y los dirigentes de los gremios. En fin, era algo en lo que tratábamos de hacer la mayor democracia posible.
Pero que usted tenía una escuela grande, Juan de Dios Alfonso, era de su equipo, es decir, Jorge Gómez Villamizar. Yo recuerdo que decía, bueno, el serpista número uno de Santander es de Colombia, es Aristides Andrade. Y alguien decía, cuando le vaya a pedir un favor a Serpa, primero pídaselo a Aristides. Y él dice que sí, eso está... No, en serio, no es por echarle el cepillo, pero usted tiene un poder impresionante.
No, lo que pasa era que cuando Horacio Serpa cogió un vuelo nacional, pues lógicamente yo hacía el trabajo, digamos, de campo en el resto en el departamento y era el que más conocía las situaciones de las diversas regiones donde hacíamos campaña y donde teníamos presencia. Entonces, por eso yo tenía más conocimiento de lo que pasaba y mi concepto era tenido en cuenta por el doctor Horacio Serpa.
Bueno, ¿qué decía don Laurencio? A ver, don Laurencio, que le hizo muchas entrevistas a Aristides.
Sí, señor, y con los jefes de prensa del momento. ¿Pero qué quedó de todo esto? Señor Aristides es congresista, es senador, es miembro del PILA. Por cuanto a usted le tocó vivir muy duro al final de su vida política por una serie de cosas ahí que a veces eso es lo que deja la política. ¿Qué le quedó de toda esa actividad política del PILA y como buen liberal que fue?
Bueno, pues la experiencia de cómo se maneja el poder en este país, las dificultades para que hayan cambios, porque en el FILA tuvimos siempre como propuesta producir cambios en el manejo del Estado y que las políticas fuese un instrumento para servirle a la gente. Yo aprendí eso con el compañero Serpa y sigo pensando lo mismo. Y por eso pienso que todo lo que podamos hacer por mejorar las condiciones de vida de los colombianos y de los santandereanos, y que cada día se ven más deterioradas, siempre uno mantiene esa inquietud y esa experiencia, pues quiero aportarla si sirve para algo en quienes quieren hacer el cambio ahora.
¿Y usted está escribiendo también, libro? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, tengo un convenio con un periodista del Espectador, a quien le he suministrado unos borradores, etcétera, para tratar de escribir algo.
¿Y cómo se llama el libro?
No, todavía no le tenemos título.
Oiga, doctor, doctor Aristides, ¿cuento la anécdota de Barranca? Voy a contarla. Yo creo que Jorge se acuerda. Fuimos a Barranca Bermeja y vimos cuando usted estaba de senador de la República y eran las elecciones, y vimos, y lo curioso, vino gente de Caracol, de Cromos, vimos una valla inmensa. Barranca Bermeja debe cambiar de negro. ¿Recuerda usted esa valla?
Ah, sí, cómo no, eso fue el producto de una... Eso fue...
Oiga, Jorge, ¿usted sí la vio? Barranca Bermeja debe cambiar de negro. ¿Se acuerda, Jorge?
Recuerdo quién fue el autor de
esa valla. No, sí, claro. Sí. A ver, doctor Aristides, cuente.
No, sencillamente hubo una componenda en Barranca Bermeja a raíz de que la ciudad y toda esa región fue tomada por los paramilitares, y ellos estaban interesados, y ahora pues luego se ha venido a saber todo, en tomarse el Congreso de la República.
Ajá.
Y tanto que cuando pasaron las elecciones, eso fue en el 2002, Mancuso dijo que habían tomado el 30% del Congreso.
Sí, sí, claro.
Y dentro de esa estrategia, para sacarme a mí del escenario del Congreso, ellos tuvieron candidatos en la zona, que fue Carlos Clavijo.
Ese es uno.
Ese es uno. Y dentro de esa estrategia impulsaron una candidata. Porque en la zona rural, pues, ellos tenían todo el poder militar y ponían el voto. Y en la zona urbana les quedaba más difícil, pero entonces se inventaron una candidatura de Meterio Rivas y esa candidatura la promovieron dentro de la estrategia de eso, el famoso dicho de a cambiar de negro.
A cambiar de negro. ¿Y ahí fue donde usted se quemó? En esa elección.
Exactamente, sí, me faltaron 2.000 votos.
Y él sacó 8.000, yo recuerdo tanto que... Que el segundo... A ver, Jorge, a ver si usted tiene buena memoria. O Laurencio, no lo diga Aristide todavía. ¿Quién era el suplente? Cuando eso había suplencias. ¿Quién era el suplente de Aristides?
¿De Barranca también? O por
no, no. ¿Un amigo suyo, no, Jorge? No.
Sí, por eso le digo. ¿De Barranca o por...
No. A ver, Jorge, ¿recuerda usted o no?
No.
¿Y Laurencio tampoco?
No sería... Oiga, yo no sé si todavía está en Barranca o está por cerca de San Gil.
No, hermano, están pifiados. ¿Era Fernando Vargas Mendoza, sí o no?
Sí, cómo no, era Fernando Vargas Mendoza, era mi suplente.
Sí. De Bolívar, Alto Nogales.
De ese tipo de anécdota recuerdo una, don Alfonso, que fue la elección, ¿no? La elección de Aristides Andrade como senador. En campaña no se le daban muy buenos augurios a esa campaña. No se esperaba que Aristides pasara de la Cámara Baja a la Cámara Alta, ¿sí? Y en esa elección fue cuando se utilizó el tarjetón con fotografías de candidatos al Senado. Y eso era un tarjetón, una cuartilla inmensa, ¿sí? Y dicen, no, eso cuando vean ahí la foto de Aristides, eso, la gente no le va a votar, era lo que decía.
Ajá.
Pero resulta que salió una muy buena votación. Entonces la tesis que resultó fue, no, es que la gente, el elector estaba frente al tarjetón y cuando veía la cara de Aristides decían, no, por este no, y le tachaban la cara, no, por este no.
Oiga, sobre eso de la foto, sí, efectivamente, en esa ocasión dijeron que tocaba llevar tres fotos y... Yo me fui aquí a la foto Serrano y me tomé unas fotos ahí como cualquier parroquiano de 5.000 pesos.
Sí, claro.
Y luego supe que la foto de Alberto Montoya había costado 500 mil. Y bueno.
Y la suya 5 mil.
Sí, así es.
Ave María.
Porque yo no sabía, yo no sabía nada de los famosos estudios.
Ah.
Que hacen para escoger la foto, ¿no? Yo tomé una foto como si me fuera a sacar la cédula.
Ah, bueno. Vamos a una
y don
pausa.
Aristides, pero sí, la pregunta sería, ¿por qué se quedó en el Frente de Izquierda Liberal ahora? ¿Por qué tanto hacia la izquierda, no hacia la derecha?
Es que el fila era Frente de Izquierda Liberal, ¿no?
Frente de Izquierda Liberal auténtico, claro. No, porque siempre tuvimos las ideas progresistas con que iniciamos el trabajo con Horacio Serpa. Y yo no he cambiado, y la mayoría de la gente con quien me encuentro está en la misma tónica, porque creemos en unas ideas y uno piensa que con esas ideas se pudiera mejorar la situación de los colombianos, y seguimos pensando...
¿Por eso con Petro?
Por eso con Petro, claro.
Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, vamos a hacer una pausita. Gracias por haber venido, doctor Aristides, senador de la República. Y aunque él dice que no, sí, él era una importante persona. Imagínense, hace 25 años, Horacio Serpa estuvo a punto de ser presidente de la República. Decían que ya era presidente porque Samper le obedecía a Serpa, ¿no? Es decir, si Serpa se hubiese retirado, si hubiera caído Samper o no.
Pues yo pienso que sí.
Claro.
Por lo menos fue el estandarte.
Él fue el que soportó.
El escudero que dio la batalla porque no lo tumbaran.
Por eso, y entonces, por eso es que digo, ¿qué se siente cuando usted tuvo todo el poder en Colombia? Porque si imagínese, Serpa era el que manejaba la administración nacional, porque Samper le decía a Serpa que no renunciara, y no renunció, y lo apoyó. Y usted era el duro ahí con Horacio Serpa, imagínese, ¿no?
Sí, pero siempre he pensado que el poder no es para dominar y ni para abusar de él.
Sí. Bueno, estamos hablando con Aristides Andrade, fue senador de la República. Ahora está pensionado y bien, ¿no? No hay ningún problema.
Pues gracias a Dios sí logré
pensar. ¿Y buena salud?
Sí, aunque ya pues comienza a sentirse el peso de todo ese ajetreo,
¿no? Sí, claro, pero tiene buena salud. Mire, aquí vino solo, ¿no? Vino caminando normalmente, chévere y todo eso.
Sí, gracias a Dios.
¿Tiene un análisis corto de esto de la ley de garantía? Porque cuando en su época no había ley de garantía, ¿cierto? ¿O sí?
No recuerdo, pero me parece que sí.
Ah,
sí,
ya.
Sí. No, yo lo que pienso es que es una demostración más del abuso del poder y de la forma arbitraria como quienes detentan el poder y la representación en el país utilizan su poder para eternizarse en el mismo y es la aplicación de lo que Mockus definió como el todo vale.
Ajá.
Eso se sabía porque no se podía hacer esa modificación a una ley estatutaria dentro de una ley ordinaria, y lo dijeron. Y además porque es una cosa tramposa. Existen unas reglas de juego con las cuales se ha venido trabajando y precisamente las cambian para en las vísperas de un proceso electoral.
Sí, claro.
Eso no es bueno porque mañana, cuando no estén en el poder los que hoy están... Entonces, se van a quejar de la arbitrariedad de quien pretenda hacer lo mismo.
Sí, claro.
Por eso, yo siempre le escuché alguna vez a Horacio Serpa, varias veces a Horacio Serpa, decir, uno no puede hacer los cambios para favorecerse uno a sabiendas de que cuando uno no esté en el poder, entonces se las van a aplicar.
Ah, ya.
Pero don Aristides, una pregunta, ¿sería que Claudia López, el alcalde de Cali, el de Medellín o el de Cartagena no hicieron convenios durante este tiempo o tenían que paralizar las administraciones? Porque al fin y al cabo, todos estos convenios es para el desarrollo de los programas de gobierno, tanto del presidente, gobernadores y alcaldes. Entonces, estos que de alguna manera Claudia López, el alcalde de Cali, el de alcalde de Medellín o el alcalde de Cartagena, entre otros, ¿no hicieron convenios?
No, pues yo no juzgo si ellos lo hicieron o no. Lo que pasa es que, como le escuchaba a los juristas, dura ley se lee. La ley está escrita y debe cumplirse. Ahora, el proceso de cambio de una ley debe ser algo también plenamente estudiado y no de manera arbitraria. Y lo lógico era que se hubiera tramitado después de las elecciones, si era que se pensaba que estaba siendo nociva.
A ver, don Eliezer, ahí tiene, ¿usted ha entrevistado a Aristides o no? Eliezer, buenos días, ¿se acuerda de él?
Claro que sí, Alfonso, buenos días para el doctor Aristides y para todos los oyentes.
¿En la ciudad de Medellín se le fue la luz o qué? Allá no se va la luz, ¿no?
No, ayer el intermedio, el correo me pidió cambio de clave y se volvió una locura y le metí el cambio y me decía que lo para con el celular y no, 200 vueltas para que al fin... hace como unos 20 minutos volviera a recuperar la clave de mis cuentas de correo, Alfonso.
Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué le quiere decir usted a Aristides?
Bueno, yo le quiero primero saludar al doctor Aristides y preguntarle si con la ida de Horacio Serpa se perdieron los afectos por esa casta política que hizo carrera en Barranca Bermeja. ¿Por qué no? ¿O cómo están los nexos con el hijo de Serpa, que están indicando, se rumorea en algunos sectores que podría ser candidato a la gobernación del departamento de Santander? Es un bandazo el que da en este momento al indicar, le oí eso a Laurencio, que va a apoyar a
Gustavo Petro.
¿Gustavo Petro, la presidencia de la República?
No, yo pienso que el bandazo tal vez lo ha dado es Horacio José. Precisamente yo hace algún par de meses hice una columna donde lo criticaba por la forma como salió del Congreso sin pena ni gloria, dejó tirada la lucha y además pues yo me sostengo en que me mantengo en la línea que impulsamos con el viejo Serpa, de un liberalismo progresista, un liberalismo transformador del país, un liberalismo que siempre interpretó el sentimiento de los sectores más vulnerables y de los sectores populares y sociales, y ahí me mantengo, pero pienso que Horacio José se ha equivocado.
Oiga, Aristide, ¿usted por qué son las 6:52? Está apoyando a Petro. ¿A usted no le da miedo lo que dice la gente? Es que mire, nosotros decíamos aquí que a Uribe le tienen ya rabia, ¿no? Pero no le tienen miedo. En cambio, a Petro le tienen, no todos, algún sector le tiene miedo. ¿Usted no le tiene miedo de que le quite sus cositas que tiene, la pensión, sus finquitas? Porque usted estar guardadito, ¿no? ¿No tiene miedo de eso?
No, primera medida, no estoy guardado de nada porque... Porque yo sí siempre prediqué y practiqué la política de servicio al pueblo y no utilizar la política como una fuente de enriquecimiento, de nepotismo. Pero además, en eso del miedo que se le ha tratado de infundir a la población colombiana, hay mucho de fantasioso y además una guerra sucia que se ha estado utilizando en contra del candidato Petro. Hace poco vi circulando por las redes un análisis que alcanzó a hacer Horacio Serpa en una entrevista que le hicieron.
Sí, claro.
Y precisamente ponderaba el gobierno de Petro. Lógicamente...
El gobierno de la alcaldía de Bogotá.
Y decía que no lo habían dejado gobernar. Pero mira que eso del miedo, en mi caso, y por eso yo se lo transmito a los liberales, fue el mismo que utilizaron contra Serpa. A nosotros no nos bajaban de guerrilleros. Y paradójicamente fuimos víctimas de ambas extremas, tanto de la izquierda como de la derecha.
Sí.
A mí me persiguieron ambas extremas. Y a Horacio Serpa le hicieron la guerra para no dejarlo llegar a la presidencia de la República. Se aliaron todos los que están hoy precisamente tratando de evitar que llegue Petro. De manera que eso es un indicador, porque a una persona como Horacio Serpa, que no iba a expropiar a nadie, ni mucho menos, pero era sencillamente la interpretación de un cambio que él quería y que le había logrado inculcar al liberalismo, y no pudo llegar porque todas las maquinarias y las élites de este país están dispuestas a lo que sea para no perder esos privilegios y el manejo que han tenido arbitrario del país. Pero adicionalmente, yo creo que quienes predican ese miedo, lo infunden, deberían preocuparse más bien por cambiar ellos. Es que la situación de indignación a que ha llegado Colombia es creciente, y si no logra Petro ahora, de todas maneras, y con la actitud de quienes han venido gobernando, de estar simplemente poniendo el Estado al servicio de ellos y de sus familias, la indignación va a crecer de manera exponencial. Yo he dicho siempre que esa indignación lo que le ha faltado es el santo de la procesión. En este momento el santo de la procesión es Petro.
Ajá.
Pero tienen que entender que las cosas no pueden continuar. Esa corrupción rampante, descarada, se roban el Estado y tranquilamente deambulan por las calles haciendo ostentación de la riqueza que han adquirido. Incluso hasta se juntan los de cuello blanco a vivir en condominios de ellos cerrados y como si nada. Eso tiene exasperado a la población colombiana, porque ahí cambia mucha gente que se acuesta sin comer. Y eso es lo que ha producido lo de Petro. Pero de manera que el miedo tiene que tenerlo es a que si esto no cambia, va a explotar.
De Barranca Bermeja escribe Luis Tejada y familia, el sector de Palermo, seguidores acérrimos de Aristides Andrade. Estamos con Patricia, la alcaldía. Vea, su hija va a ser...
Ahí está haciendo un ejercicio.
¿Va a ser candidata a la alcaldía?
Ella está aspirando a ser alcalde de Barranca.
¿Y ella está con Petro también o no?
Sí, cómo no.
Está con Petro, está con Petro.
No. Está saliendo, Alfonso, una preguntita. El caudal electoral de Aristides.
A ver, Jorge, ¿qué?
Está saliendo el caudal electoral de Aristides.
Oiga, sí, usted que tenía voto. Usted era un hombre de buena votación, excelente votación. ¿Sí?
No, pues más que votos tenía muchos amigos, ¿no? Y la gente cree en mi propuesta, que no es mía, es la que teníamos en la organización. Y también se identifica, mucha gente quiere que esto cambie, de manera que yo simplemente estoy tratando de interpretar ese sentimiento que hay en la gente y que cada vez es más creciente.
Uh-huh. Ah, bueno. A ver, don Laurencio. Don Laurencio.
Don Aristides, pero usted vive del Estado colombiano, porque la pensión creo que fue como congresista de Colombia. Y entonces, ¿por qué esa crítica al mismo Estado colombiano del cual vive, perdóneme el término, como pensionado? Es que le tiene mucha rabia a la derecha que de alguna manera, por su pensamiento, entre comillas, lo fregó.
No, es que ahí sí me toca hacer remembranza a algún chiste o anécdota de que le escuché a alguien sobre un camarada que estaba en el Congreso y le criticaban porque tomaba whisky. Y ajá. Entonces él dijo, no, es que yo estoy haciendo la revolución no para dejar de tomar whisky, sino para que todo el pueblo pueda tomar whisky. Entonces, no se trata de nivelar por lo bajo, ni se trata de que las cosas adquiridas honestamente sean eliminadas. Se trata es de que este país, todos los días salen por los medios de comunicación la clasificación del país más inequitativo del mundo, casi.
Exacto.
Sí, porque creo que únicamente está por debajo Haití.
Sí, claro.
Y entonces...
¿Quiere decir?
Senador Aristides, perdón, pero es que eso de que toman whisky y de cuello blanco, usted los ve en una... Están muy visibles en una de las orillas políticas. Yo veo que está Armando Benedetti, está Roy Barreras, Piedad Córdoba, están allá en la misma orilla que usted está promocionando. Ellos alcanzaron esa... esa pulcritud en el ejercicio de la política o son tal cual como eran antes de este proceso electoral?
Bueno, yo he procurado y siempre tuve un comportamiento pulcro y soy predicador de la pulcritud en la política. Y esta lucha la he venido haciendo desde que me inicié en esa actividad y creo en eso, porque es que es lo que reclama la gente. Entonces, si hay personajes que no hacen honor a esa pulcritud que debe ser en el manejo del Estado, porque es que a propósito, yo no digo que no se puedan tener beneficios del Estado. Lo que yo digo es que quienes manejan el Estado no pueden ser unos depredadores del mismo. Utilizar el poder para ellos, enriquecerse, para sus canonjías, no. El Estado tiene que estar al servicio de la gente. Es que la razón de la existencia del Estado es el hombre y la mujer colombiana.
Sí, Horacio Serpa decía que uno para ser un buen político tenía que ser un buen hombre de familia. Dijo, ya, pero en el caso mío, todo el mundo conoce a mi esposa. Yo salgo y yo es con ella. Yo le dedico a la familia. Y ese es Aristides. Aristides tiene un comportamiento igual a mí, con la esposa y con los hijos, ¿no? Usted que es un hombre de familia. Sí, entonces sí. Él decía, generalmente, un hombre que es dedicado a la familia es necesariamente buen político.
Pues yo pienso que es necesario además tener una familia consolidada para que sea a su vez el apoyo en la actividad. Y en este caso mi esposa pues ha sido un pilar fundamental en todo mi trabajo y me ha apoyado y siempre ha sido mi mano derecha.
Bueno, finalmente algo para agradecerle a Aristides por haber estado acá en Radio Melodía. Ojalá siga viniendo. Y si gana Petro, yo creo que usted va a ser un duro ahí. Y si gana su hija la alcaldía de Barranca Bermeja, queda bien, Aristides.
Pues, Alfonso, yo creo que se trata de coadyuvar a que las cosas cambien y tratar de interpretar ese sentimiento casi que rabioso que ya se ha ido apoderando del país. Mire que la violencia en Colombia cada día es más acentuada. Y como lo dijera también en su época Serpa, fíjense que no le pararon bolas y cada vez estamos peor. Entonces, en la medida que uno pueda contribuir a que las cosas cambien y que sea en favor de la gente, pues hacerlo. Mucha gente me dice, bueno, ¿y usted por qué ya no se va a disfrutar de su pensión y se retira? Pero no soy capaz porque es que yo siento, la gente me busca. Primera medida, mucha gente piensa que yo tengo poder de solucionar cosas y yo no tengo ningún poder. Pero sí me duele lo que les pasa. Y yo creo que quienes asuman el poder tienen que hacer lo necesario para mejorar la situación de los colombianos.
Muchas gracias,
Alfonso.
Sí, a ver, Eliezer.
¿Me deja salir una preguntita final al doctor Aristides?
Claro.
Doctor Aristides, toda una vida en Barranca Bermeja, dedicado a Barranca Bermeja, viviendo en esa ciudad, creciendo en Barranca Bermeja. Estos 100 años de Barranca Bermeja han demostrado que es una ciudad en importante desarrollo. ¿O no han sido suficientes los 100 años para lo que tenemos hoy de Barranca Bermeja?
Mi hija acaba de publicar una columna de opinión donde dice que el centenario para las meras vergüenzas. Porque en los últimos 30 años, y eso no solamente sucede allá, pero allá es más notorio, ha venido siendo sometida la ciudad a un proceso de secuestro, dice ella, por unas mafias que se han dedicado a lo largo del país, pero en el caso de allá es protuberante, a financiar campañas para las alcaldías y tienen prácticamente cooptado todo el aparato municipal. Yo me atrevería a decir que de Barranca Bermeja se están robando aproximadamente 100 mil millones de pesos cada año.
¿100 mil millones cada año? ¿Desde hace cuánto?
Desde hace más o menos 30 años. Uh-huh. Y entonces nosotros estamos por rescatar la ciudad. La ciudad no ha avanzado posteriormente a cuando nosotros administramos. Hasta ahí llegó. Luego el presupuesto es una feria, contratos fantasmas, es los famosos convenios interadministrativos para tomarle el pelo a las licitaciones tipo sastre de que se habla tanto en el país, todas dirigidas, en fin, la corrupción tiene acabada la ciudad y por eso no, pues tenemos, no más un ejemplo. Hace más de 50 años, desde que quitaron una escuela que había al lado de la alcaldía y pusieron una cárcel ahí, bueno, esa cárcel tiene más de 50, 60, 70 años y esta es la hora en que no la han sacado. Y la alcaldía, en vez de promover la sacada de esa cárcel para ampliarse, entonces se dedicó a hacer contratos de arriendo, todos leoninos. Nadie sabe cómo tasan los arriendos y lo han denominado el cartel de los arriendos y esa es una de las fuentes, por ejemplo, donde van a parar parte de los 100 mil millones de pesos que se pierden y así por el estilo.
Bueno, muchas gracias. ¿Para cuándo el libro?
Depende de quien está haciendo... haciendo la escritura.
Bueno, perfecto, muy amable.
No, muchas gracias, Alfonso.
Gracias a Aristides Andrade, un hombre que fue importante en el desarrollo político y social del departamento de Santander. Aún sus críticos así lo reconocen. Críticos sostiene, pero veo que por los mensajes tiene muchísimos amigos. Gracias.
Muchas gracias, Alfonso, y gracias a la audiencia de este importante medio.